Son las 11, una hora menos en Canarias, y este es nuestro particular minuto de silencio.
Mi debut, ¿no? Fue el 30 de octubre del año 88. Jugué contra el Ram Juventud. Marqué dos puntos, los marqué de milagro porque me temblaba, pues yo creo que prácticamente todo el cuerpo. Y me he quedado porque yo he preferido siempre jugar. Toda mi carrera deportiva ha sido un éxito a nivel personal. Estoy francamente contento.
Casi siempre llevados por un espléndido Lalo García, que consiguió 25 puntos, y los balones a Sabonis.
Lalo García es un emblema, Lalo García es un espíritu, es un corazón. Lalo García es el chico de patio de colegio que es capaz de cumplir su sueño y que es capaz de ser lo que los chavales jóvenes que salen del baloncesto en Valladolid quieren ser. La gente aquí quiere ser Lalo García con 13, 14 años.
Cuando vienen más grandes a la puerta a llamar y ofrecerte más dinero, él se queda aquí para defender los colores de su ciudad. Creo que eso, que no se nos olvida a nadie eso.
La figura más importante que ha existido en el baloncesto en Valladolid, en toda la historia de este deporte.
Lalo es el corazón de Valladolid, lo ha sido muchos años.
Su habitual garra con sus peculiares mates impropios de un hombre de 1,85.
Lalo García en Valladolid pues es pues posiblemente lo que es Michael Jordan en Chicago.
Hoy por ti y para el baloncesto, arrancamos.
Tirando a fallar. Con Vicente Azpitarte.
Charles been blessed. He's going to take care.
Carmelo, de gran posición y gran par.
Sin duda es una de las cosas más difíciles que he conseguido en mi vida.
Unos, dos, tres. ¡Olé! ¡Olé!
Tiempo de baloncesto, ya estamos aquí, los de Tirando a Fallar, y nos gustaría que estuviéramos todos. Y nos hubiera gustado que durante las últimas semanas también todos hubierais estado arrimando el hombro, porque lo hemos dicho semana tras semana, que nos daba mucho coraje. Nos daba incluso vergüenza corporativa que fuéramos casi que los únicos a nivel nacional que nos acordábamos semana tras semana y si podíamos incluso día tras día de Lalo, de ti Lalo. Al final las circunstancias han sido las que han sido. Lo dijo Gustavo Aranzana a los pocos días de desaparecer Lalo. Dice, últimamente decía barbaridades y al final Lalo te has atrevido a hacerla. Y nos has dejado más solos. A los del baloncesto. Pero sobre todo a Valladolid, donde se te quería mucho. Allí han llorado muchísimo tu pérdida y lo sentimos enormemente por la familia. Porque son ellos los que se quedan sin ti y son ellos los que al menos han cerrado página esta semana, ¿no? Porque dicen las familias de los desaparecidos que eso es lo más duro, ¿no? Cuando no aparece, no aparece, y esa manera tan dura de tener que cerrar página, pero por lo menos te permite seguir hacia adelante. Y desde aquí nuestro ánimo para la familia directa de Lalo, para la familia del baloncesto de Lalo y para todos los que durante estas semanas sí que habéis apoyado con ese Vuelve Lalo en redes sociales. Todos los que habéis pasado por estos programas y por otros pidiendo la vuelta de Lalo por si nos escuchaba para que apareciera. Y finalmente Lalo apareciste, pero no has vuelto. Desde aquí, de verdad, descansa en paz. Y nosotros tenemos que seguir avanzando por la senda del baloncesto en un domingo más radiofónico en el que también, si nos estás escuchando a esta hora de la noche, te deseamos el mejor retorno posible, que tengas mucho cuidado, porque es una noche peligrosa. En las carreteras es una noche en la que todos o casi todos decidís volver de estas merecidas vacaciones. Y más este año en el que parece que empiezan a mejorar algo las cosas y más de vosotros habéis decidido salir a descansar, a desconectar. Así que vamos a ver si en la próxima hora entre todos somos capaces de desconectar y de por lo menos reconectarnos con la actualidad del baloncesto, que ha sido mucha en los últimos días, porque estamos en un fin de semana también de ilusión para el baloncesto en Estados Unidos, en Indianápolis, en el estado de Indiana, con esa Final Four universitaria, con la gran final que se va a vivir mañana entre Duke y Wisconsin, después de que los de Calipari se hayan quedado en la cuneta después de una temporada sensacional, con un equipo del que hoy vamos a hablar largo y tendido, no solamente de ese equipo, sino de los dos finalistas de esta Final Four, pero también hemos tenido baloncesto en la NBA, en la Liga Endesa. En la NBA estamos preocupados por los Grizzlies, que parece que pierden algo de identidad en los últimos encuentros. Estamos pendientes a esta hora de la noche del encuentro que se está disputando en Estados Unidos entre Chicago Bulls y Cleveland Cavaliers, y por supuesto vamos a analizar todo lo que ha ocurrido en Liga Endesa durante este fin de semana, con el sufrimiento del Real Madrid, con los problemas físicos que ha sufrido alguno de los jugadores del conjunto blanco, con el liderato de Unicaja, y por supuesto vamos a hablar también de la derrota del Real Madrid el otro día, la victoria del Fútbol Club Barcelona en el clásico de Euroliga que se disputó el otro día en Barcelona. Pero es domingo, son las 11:05 de la noche, una hora menos en Canarias. Esto es
Tirando a Fallar.
Nada, José Manuel Puertas, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué
¿Cómo
tal?
Estamos?
Bueno, todavía un poco jodidos, ¿no? Por la noticia de Lalo García, no por quizá esperada, es menos dolorosa, ¿no? En fin,
luego
una pena.
Sí. ¿Qué tal la semana?
Bueno, por lo demás, pues bien, Semana Santa, disfrutando un poco del buen tiempo que ha hecho, que es importante, y del baloncesto, por supuesto, que Semana Santa siempre hay mucho baloncesto. Yo recuerdo que cuando yo era más joven coincidía la Final Four muchas veces con Semana Santa, si no recuerdo mal, aquel triple de Djordjevic al Juventud fue Semana Santa, ¿no? Incluso la que gana el Real Madrid en Zaragoza, si no recuerdo mal, también, siempre está muy ligado a esas fechas, y ahora la Euroliga llega más tarde a la Final Four, pero bueno, siempre hay mucho baloncesto en Semana Santa.
Fernando Martín, buenas noches.
Hola Vicente, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Una semana más en Tirando a Fallar. ¿Qué tal han ido los últimos días?
Bien. Han ido bien. Como José, también impactado, sobrecogido por la noticia de Lalo. Antes escuchaba pues el bonito homenaje que le habéis hecho, ¿no? Con las voces de los protagonistas que he oído en anteriores programas, y la verdad es que impactado, ¿no? Por el desarrollo y por lo que tú decías antes, ¿no? La incertidumbre, la angustia que tiene que ser, ¿no? Para la gente que le conocía y la gente que le quería, pues no saber muy bien qué le había pasado, ¿no?
Bueno, hoy evidentemente vamos a hablar de baloncesto, vamos a tratar toda la actualidad, pero empezábamos con ese homenaje a Lalo. Nos ha fastidiado ser casi los únicos en las últimas semanas que hemos reclamado a nivel nacional la vuelta semana tras semana de Lalo, y hoy por lo tanto tenemos que empezar hablando de todo ello con gente que le conoció mucho y muy bien, y que seguro que nos va a permitir casi tocarle radiofónicamente con sus palabras. Óscar Yebra, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Y quiero saludar también a Aniset Laudrama. Hola, Aniset, buenas noches.
Muy buenas, Vicente. Hola, Óscar.
Hola, Aniset, ¿cómo estás?
Óscar, ¿qué tal ha sido la semana?
La semana difícil. Yo creo, ¿no? Una semana, bueno, unas últimas semanas difíciles, independientemente de que fuese jugador de baloncesto. Es decir, para cualquiera, tener a alguien cercano, a alguien que conoces, aunque tampoco sea una relación muy, muy estrecha, que acabe de una forma tan trágica, es una tragedia. Es algo que es muy difícil de sobrellevar porque no acabas de entenderlo, En el primer momento no acabas de entender la frustración que tiene que llegar a sentir alguien para finalizar el partido de esta manera, ¿no? Uh-huh. Y a medida que van pasando las horas y que van pasando los días, pues te vas dando cuenta de que es extremadamente frívolo intentar comprender qué pasa por la cabeza de alguien, porque damos todos por supuesto que un deportista que está acostumbrado a sobrellevar problemas y vicisitudes en su carrera deportiva es capaz de arrasar con todo y de sobreponerse a todas y cada una de las cosas que le puedan atacar en esta vida, que se pueda encontrar, y no es así. Lo he mencionado en alguna ocasión, no somos superhombres, ni somos gente que está blindada ante cualquier dificultad, y tenemos un grave problema educativo en este país en cuanto a la asociación de valores y de cómo permitir que alguien pueda dedicarse al baloncesto y seguir formándose para no salir a un mercado laboral como el que está ahora mismo, o a la realidad, ya no solamente al mercado laboral, a la realidad que hay fuera de la cancha, más allá de la fama, con garantías de poder estar en igualdad de condiciones de competir con el resto de la gente que busca un futuro para ellos y para sus familias.
Sí, Anicet, eso es verdad que nosotros lo hemos reclamado desde el primer día de la desaparición de Lalo, porque recuerdo que pronto hablamos con Mike Hansen a los 3 o 4 días, con Alfonso Reyes como presidente de la Asociación de Jugadores de Baloncestistas Profesionales, porque considerábamos que es verdad que llega un momento en el cual a los jugadores hay que formarles no solo en la cancha, sino fuera de la cancha, para que acepten todo lo que tienen a su alrededor y que sean capaces de sobrellevar la carrera durante su periodo de actividad, pero por supuesto también adaptarse a lo que les viene después.
Hay una percepción que obviamente el público y la comunidad en general ve o llega a ver, llega a apreciar, que es lo que acaba de resumir Oscar, ¿no? Como deportistas apareces de repente pues en una plataforma que te permite expresar y desarrollarte una cosa que nos encanta, que entretiene y es divertido, y como lo ha dicho también Oscar, aparecemos deportista pues como un superhombre, ¿no? Porque en el caso de Lalo, sobre todo, Lalo era una fuerza de la naturaleza, llena de determinación, es una persona pues que va por todas, que no se rinde nunca y que siempre está preparado para cumplir con su equipo, con su ciudad, con su club y para sus compañeros y sus entrenadores, ¿no? Lalo siempre ha estado y siempre está presente. Pero cuando él entró en el deporte, Lalo era muy joven cuando entró en el deporte, de alto nivel. Lo entró por su ímpetu, por su trabajo, su entrega, su compromiso, que es la mejor descripción de Lalo, pero luego entró en un entorno que le ha hecho elegir entre o los estudios o el deporte en algún momento, porque te exige mucho el deporte de alto nivel. Y ese deporte de alto nivel en España pues no permite siempre que uno pueda seguir formándose, porque es fundamental formarse académicamente a nivel escolar para tener una formación, además de la tremenda formación tanto en valores como en estado físico como en conocimiento táctico en el baloncesto, para que luego cuando te retiras, se supone que te retiras siendo viejo en el deporte, con 33, 35 años, pero eres totalmente novato y desamparado a nivel afrontarte delante de una empresa y competir con alguien que acaba de salir de la universidad. Eso se hace en Estados Unidos, entonces en España eso se tiene que hacer. Para mí es el legado que tenemos que completar, porque yo creo que Lalo ha gritado algo, que tenemos que coger el testigo y poder completar ese grito, que yo, bueno, conozco a Lalo desde hace más años y tenemos una amistad, una relación bastante cercana, que nos exige a todos, empezando con nosotros mismos los jugadores, luego cada club, luego lo que es la Liga ACB y la Federación Española de Baloncesto, el Consejo Superior de Deportes y el Comité Olímpico Español, para que nunca se quede alguien al final de su carrera deportiva desamparado, sin las herramientas necesarias para luego poder subsistir y cumplir con su responsabilidad. La persona tiene que tener desde los 16, 17, 18 años la posibilidad de formarse tanto en el deporte como a nivel escolar y académico. Eso es vital, porque en España se sacrifica generaciones y generaciones, tanto para el deporte como para los estudios.
Bueno, ese es el grito que debemos realizar en este momento y la petición que tenemos que poner encima de la mesa para que todos nos escuchen. Dicho todo esto, Óscar, yo tenía la esperanza, sinceramente, de que apareciera. Iban pasando los días y es verdad que la esperanza la empiezas a perder, pero yo tenía la sensación de que algún día iba de repente a aparecer en alguna ciudad, desconectado quizá algo de la realidad, pero aparecer y decir, aquí estoy de nuevo. Yo no sé si hasta el último momento tú esa esperanza la mantenías.
Bueno, lógicamente te divides, ¿no? Entre lo que apunta las informaciones y bueno, lo que te van contando desde la ciudad y lo que a ti te gustaría que fuese. Yo creo que el problema aquí está en que no se ha llegado a conocer fuera de la ciudad por lo menos digo mi caso, sí. Tengo cierta relación con la ciudad porque mantengo allí muy buenos amigos, pero no se ha llegado a conocer la verdadera situación y cuál era el estado anímico de Lalo en profundidad con el suficiente tiempo de antelación. Yo me vuelvo de allí con la enorme felicidad de saber que gente que yo sabía que seguro habían estado cerca de Lalo, sí, lo hicieron. Contento de que, además, esta gente que estuvo muy cerca de Lalo no han sido de los que luego se han apuntado al carro de los méritos. Frustrado por no haber podido hacer nada o no haberme enterado lo suficiente, y aunque hubiese sido una simple llamada, para a veces desde fuera se ven las cosas diferentes, desde la lejanía, y sobre todo muy cabreado, porque creo que todos nos tenemos que sentir derrotados en cierto sentido. Es decir, como muy bien ha dicho Anicet, aquí hay muchas cosas que trabajar. Hay una parte educativa, hay una parte... Esto no quiere decir que si Lalo hubiese tenido administración y dirección de empresas, esto no hubiera podido llegar a suceder. Lo que sí quiere decir es que para gente que se ha dedicado desde muy pequeñito al deporte, cuando sales y te cambian el juego y las reglas y ves injusticias que no estás acostumbrado a pelear sin las zapatillas puestas, o tienes herramientas o te ves muy desamparado. Y hablamos de una persona con una relevancia enorme en la ciudad, pero con la fortuna de tener innumerables amigos de verdad que han hecho de todo, porque yo lo sé, hasta el último momento para intentar ayudarle. Pero es difícil, es decir, Lalo además era un tipo muy orgulloso, era una de sus señas de identidad en la cancha, y también ha sido un tipo muy orgulloso fuera, y bueno, en ciertos momentos el poder ayudarle no era sencillo. Pero yo creo que hay que tomárselo de verdad como una derrota de todos y cada uno de nosotros, y ver de qué manera se puede intentar evitar que eso llegue a suceder, porque para mí tiene lecturas que van bastante más allá del hecho de los detalles que pueden hacer más o menos truculenta la historia, más trágica o más dramática. Yo creo que tiene una lectura muy importante, que es el tipo de mensaje que se envía a la gente joven que está en formación y que tienen un espejo en el que mirarse y que de repente acaba de esta manera. El tipo de mensaje que se envía en cuanto a, como decía también Anicet, de modelo educativo, de qué significa el deporte de alto rendimiento ahora mismo en España, si es una máquina intentar ganar dinero, y la cantidad de jóvenes que se quedan, y no tan jóvenes, que se quedan por el camino, en esa especie de factoría de sacar gente que a ver si puede llegar en algún momento a darme dinero a ganar. Que los clubes se planteen el por qué en algunos momentos, cuando los jugadores intentan hacer cosas paralelas, la respuesta es: ¿por qué no te centras y dejas de hacer otras cosas? Porque no te veo que estés en donde tienes que estar. ¿Por qué los planes educativos no se adaptan a gente que está, en este caso, trabajando en deporte de alto rendimiento, pero también podría ser en otros tipos de trabajo, y no hay ningún tipo de facilidad para esos planes educativos? Y el por qué ahora mismo, con el estado actual del deporte profesional en España, la gente sigue pensando que todo el mundo va a llegar a ser profesional, cuando es una quimera. Ahora mismo yo creo que lo mejor que se puede aprender de la historia y del pasado de muchos de nosotros es que el porcentaje de jugadores que llegan a ser profesionales es ínfimo, y que hay muchos que podrían aprovechar esas habilidades para conseguir una educación de pago en otros sitios que sus padres probablemente no se podrían costear, y que les pondrían en una tesitura mucho más ventajosa a la hora de volver y pelear en un mercado sobresaturado de gente muy cualificada y que están más acostumbrados a este juego que nosotros, que acabamos de llegar nuevos con 30 y pico años, con cargas familiares, hipotecas, etcétera, etcétera. Es decir, hay muchas cosas en las que para las que hay que dar vueltas, y yo, dicho esto, los detalles, el cómo fueron los últimos momentos, la trayectoria de los últimos meses, no, de verdad que no me importa nada. No importa nada. Esto viene de bastante más atrás, y a partir de ella es el declive de un tío que era un guerrero, y que los guerreros también tienen derecho a descansar en algún momento. Y él decidió que fue así y en ese momento. Y todo lo demás no importa. Todo lo demás no importa. Importa que tiene dos críos que ha dejado, su madre destrozada, sus hermanas, gente como Mike Hansen, que para mí es acojonante el trabajo que ha hecho sacrificando su propio dolor. Y el resto me da igual, yo me quedo con los recuerdos de Lalo, y no soy ni mucho menos ni estoy entre sus mejores amigos, ni muchísimo menos. De hecho, hacía 7 años que yo no hablaba con Lalo. Pero resulta que hoy me he enterado que uno de los llaveros con mi camiseta lo tenía ahí guardado con cariño, y me ha hecho especial ilusión, porque yo a Lalo le tengo mucho aprecio, porque cuando fallece mi padre Lalo está muy cerca de mí todos los días. Y ya está. Ni voy de mejor amigo de nadie, ni nada por el estilo, pero yo creo que esto, a cualquiera que tenga un mínimo de sensibilidad y tuviera la oportunidad que le diera un abrazo, como a mí me dio muchos, sí, tiene que sentirse dolido.
Sí. Bueno, yo ayer hablaba con Anicet y me decía unas palabras muy bonitas. Me decía que, pues que le estaba comiendo por dentro la sensación de que algo más se había podido hacer. Estamos hablando, Anicet, de planes de futuro, de cosas que hay que cambiar, evidentemente, de sentarse a trabajar y cambiar la formación del jugador, pero bueno, también lo está diciendo Óscar, yo no sé si qué se podía haber hecho más, porque evidentemente lo decía Gustavo Aranzana, lo decía Porfirio, lo decía el propio Mike Hansen, Lalo estaba francamente fastidiado. Yo no sé, la última vez que hablaste con él, ¿qué sensación te dejó?
Intentamos mantener el contacto permanente con todos mis compañeros y amigos de todos los clubes y sobre todo del Forum Valladolid, y la última vez que hablé con Lalo fueron cubriendo como dos temas, ¿no? La dificultad que hay de hacer la transición, de pasar de ser jugador a un después de ser jugador, ¿no? Y entrar en el mercado laboral, y de explicar todo lo que pasó en los dos trabajos que tuvo después como gestor de una cartera de clientes y de productos dentro del Forum Filatérico, y luego como director deportivo dentro del Club Baloncesto Valladolid. Las veces que hablo con él era, bueno, pues hay veces que él tenía bastante fuerza y determinación por seguir peleando, pero luego también han pasado muchas cosas en la ciudad, en Valladolid, donde él se sentía como que había defraudado a la gente, porque Lalo siempre asumía mucho la responsabilidad. Como capitán muy joven que ha sido de su club, de su ciudad, él asumía mucho la responsabilidad. Lo que pasó en la empresa Forum Filatélico a él pues le ha tocado mucho, porque él conoce a muchas familias que han confiado en él como persona primero y luego en él representante de una empresa que no es culpa de él, porque él no creó esa empresa, que luego pues ha dejado a mucha gente pues con problemas graves, y eso Lalo siempre ha asumido muchísimo eso como cosa suya, como responsabilidad suya. Yo siempre le he visto como alguien muy fuerte, pero como yo conozco ese entorno y sé cómo somos, muchas veces las personas muy, muy fuertes pues son bastante delicados y sensibles interiormente, ¿no? Lo que yo vi pues era una persona que quería seguir luchando, porque Lalo es un guerrero, es un luchador, es un ganador, pero también una persona muy sencilla, que él si no puede rendir, él lo dice y lo admite, ¿vale? No fácilmente, porque como dijo Oscar también, Lalo es orgulloso, ¿no? Orgulloso positivamente, porque él quiere cumplir siempre. Y pues para mí es una derrota. Yo creo que Oscar lo dijo en la entrevista hace 2-3 días, es una derrota nuestra, de todos nosotros, los que he citado antes. Es una derrota del sistema, que el sistema tiene algo que debe corregir, porque ahí el caso de Lalo y el caso de muchos otros que deberían de salir mucho más mejor armado, mejor formado para hacer esa transición de una forma que siga rindiendo homenaje y siga dando respeto al deporte en España y al baloncesto de alto nivel en España. Si una persona sale y sea derrotada, es decir que el sistema tiene un fallo y que hay que aportar esa solución de forma inmediata, porque hay gente que sus familias y sus vidas pues reposan sobre sus hombros, y hay que armar esos hombros, hay que preparar y formar esos hombros, ¿no? Para mí es una cosa desastrosa que saquen a una persona que yo quiero mucho, que es muy cercano a mí, y que le saquen del río Pisuerga. Sí. Eso es un grito, es una petición tremenda con el cual hay que cumplir.
Bueno, yo estoy muy de acuerdo con vosotros en todo, pero también sobre todo en el de que no merece la pena entrar en los detalles ni de los últimos días ni de las últimas semanas, como decía antes Óscar, como decía Anicet. Y yo creo que este es el mejor homenaje que se puede hacer, y es pedir, exigir que todo el mundo se dé cuenta de esta situación y que la gente se vuelva a tiempo y mire a tiempo donde tiene que mirar. Óscar Yebra, te agradezco mucho tu participación esta noche.
Es un placer, gracias por vosotros.
Y te mando un abrazo muy fuerte. Anicet, amigo, gracias, ¿eh?
Vicente, aquí estamos. Muchas gracias. A vosotros y nada, el legado lo tenemos que completar nosotros, sí. ¿No? El legado de Gonzalo García Téllez, Lalo, pues lo tenemos, el testigo lo tenemos que recoger todo el mundo y cumplir y responder como él siempre ha respondido.
Gracias, Anicet, un abrazo.
Un abrazo, Vicente. Un abrazo. Avenue till my legs felt like stone. I heard voices of friends vanished and gone. At night I could hear the blood in my veins, just as black and whispering as the rain on the streets of Philadelphia.
Y 26, una hora menos en Canarias. Continuamos porque la vida y el baloncesto continúan, Fernando, en la sintonía de radio en directo. Y lo vuelvo a decir, para aquellos que estáis volviendo esta noche, ya tenemos el cuerpo un poco tocado los últimos días por todo lo que ha pasado con Lalo, volved con mucho cuidado, por favor, que hoy es un día en el que hay que tener mucho cuidado en la carretera, pero hay que hablar de baloncesto, Fernando,
Sí.
Hemos tenido mucho baloncesto este fin de semana,
Sí, donde toda la semana tuvimos el clásico en Euroliga y luego una jornada bastante bastante emocionante de Liga Endesa y aparte de la Final Four de NCAA. Están siendo, la verdad es que, días muy intensos en baloncesto.
Vamos a hablar precisamente de Liga Endesa con los resultados primero de lo que ha ocurrido este fin de semana. Recordemos que la jornada termina mañana, todavía resta un partido por jugarse, que es el encuentro que se va a disputar mañana a las 7 y cuarto de la tarde entre FIAC Juventud y la Brusa d'Or. Alfredo Somoza, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué más ha ocurrido este fin de semana?
Los resultados de la 27ª jornada de la Liga Endesa: Movistar Estudiantes 83, Dominion Bilbao Basket 77, Iberostar Tenerife 91, Laboral Kutxa Baskonia 56, Valencia 95, Morabank Andorra 91, UCAM Murcia 64, Barcelona 76, Gipuzkoa Basket 72, Herbalife Gran Canaria 74, Sevilla 86, Rionatura Mombú 60, Montaquí Fuenlabrada 75, Unicaja 78, CAI Zaragoza 74, Real Madrid 80, y como bien decías, mañana a las 7 y cuarto queda el FIAC Juventud contra la Brisa Dior Manresa. En la clasificación, Unicaja sigue líder tras su ajustada victoria en Fuenlabrada, y ojo al descenso, se pone muy caliente el tema con la contundente victoria del Sevilla sobre Río Natura. Empata con la Brusa d'Or con 8 victorias, aunque los marresanos tienen un partido pendiente, y pisa los talones a Morabank Andorra y Guipúzcoa Basket, que están con 9 triunfos. Desde la llegada de Casemiro, el Sevilla va como un auténtico tiro.
Dejamos, por cierto, vamos a hablar de Liga Endesa en este momento con Endesa, pero como estamos pendientes Estados Unidos, decimos que en Cleveland están jugando los Cavaliers frente a los Bulls y están venciendo a los de LeBron por 79-71 al final del tercer cuarto. Por ahora, desde luego, Chicago viene remontando después de que Cleveland se marchara por 15 puntos en el marcador y queda un cuarto por delante, 8 abajo para Gasol y los suyos, para Pau y los suyos. Hablamos de Liga Endesa. Os voy a pedir, José y Fernando, que dejemos el partido del Real Madrid esta mañana para el final, para allá.
Calentito.
Exacto, sobre todo para unirlo con lo que ocurrió el fin de semana pasado, el jueves pasado en Euroliga frente al Fútbol Club Barcelona, y así metemos todo el Madrid en un mismo bloque. Pero se pone caliente la cosa por abajo en la clasificación, Fernando,
Sí, se veía venir que había equipos como el Sevilla, que estaban cambiando de tendencia desde la llegada de Luis Casimiro, y ahora mismo hay muchísimos equipos ahí metidos en problemas. Morabank Andorra empezó muy bien la temporada, parecía que no iba a pasar demasiados apuros, pero ahí está otra vez en la pomada, y de luego las últimas jornadas van a ser frenéticas.
José. Yo, Sevilla, la sensación que me queda, si después de los mes y medio bueno que lleva desde que llegó Casimiro está como está, que sigue en descenso, si no cambia entrenador, no siempre es la solución, pero si Sevilla no cambia entrenador, yo creo que a día de hoy está descendido prácticamente, y problemas serios para Fuenlabrada. Está ya a 2 partidos de Manresa y de Sevilla, problemas muy serios. Para mí ese partido centra mucho la atención porque Unicaja sigue manteniéndose, ¿eh? Unicaja venció en Fuenlabrada, no es fácil a los equipos desesperados de la zona baja conseguir arrancarles victorias, y más cuando esos equipos no se han hundido, y Fuenlabrada de momento yo creo que no es un equipo roto, y lo de Unicaja tiene mérito porque está aguantando el tirón y oye, que empieza a vislumbrarse en el horizonte una posible semifinal Real Madrid-Barcelona, que es lo que ellos bajo ningún concepto quieren, ¿eh?
Cuidado, es que esa semifinal le podía ser tremenda, pero Unicaja, Fernando, que ahora mismo, es verdad, mantiene el liderato, son 4 los partidos de diferencia con el Fútbol Club Barcelona. Yo creo que Unicaja en este momento la preocupación la tiene que tener en plantarse en la final de la Liga Endesa más que en quedar primero o segundo, ¿no? Porque lo que le va a costar realmente van a ser los playoffs, ¿no?
Pero es que, perdona solo un comentario, si Unicaja es primero, sí, la hipotética semifinal cancha. Es teóricamente Bilbao, sí, claro, es que si eres segundo...
Evitaría Real Madrid y Barcelona, claro, hasta la final, para ellos... muy importantes, y ellos quieren tener aspiraciones en la ACB, y la prueba es que los tienen, porque están poniendo todo en esta competición, es quedar primero y evitar a Madrid-Barcelona, mandarles por otro lado y enfrentarse a ellos en la final. Hay que decir que los tres primeros todavía tienen que enfrentarse en las jornadas que quedan en ACB. Hay un Real Madrid-Unicaja, un Real Madrid-Barcelona y un Unicaja-Barcelona. O sea, en esos tres partidos se va a decidir el orden final. Yo creo que el Barcelona tiene ahí un tope y un salto de victorias desde ellos hasta el Real Madrid. Yo creo que el Barcelona va a quedar ahí en la tercera posición, como el año pasado. Pero va a estar emocionante por ver eso, por ver hasta dónde llega Unicaja y si no se queda corto, ¿no? Esos tres últimos partidos, de luego, van a ser emocionantes. Madrid y Barcelona van a estar enfrascados en sus eliminatorias de Euroliga. Puede que Unicaja les pille despistados, ¿no?
Me apetece mucho saber qué va a hacer, viendo la clasificación a día de hoy, qué va a hacer el programador de Televisión Española, ¿no? Porque, claro, ya sabéis que cuando llegan los playoffs tienen que elegir series completas. Entonces, si tú quieres una semifinal Real Madrid-Barça y das por hecho que uno de los dos, por ejemplo, que Real Madrid esté en la final, yo creo que no debes dar todo el playoff completo del Real Madrid hasta el final, con lo cual tienes que empezar con la serie de Unicaja como mucho.
Pero es que fíjate, ahora mismo, teóricamente, en cuartos de final tienes un Real Madrid-Baskonia. ¿Cómo no vas a dar eso? Y Baskonia acaba como un tiro, aunque es verdad que lo de hoy me parece de expediente X, ¿eh? Que Baskonia, en un gran momento de forma, se plante en Tenerife y pierda por 35, me parece una cosa alarmante y sorprendente. Pero teóricamente, si tienes un Madrid-Baskonia, bueno, tienes un Barça-Valencia también, claro, si es que... En fin.
Sí, pero
el bueno, programador lo tiene complicado.
El programador, desde luego, va a tener que jugársela como Albert Oliver, ¿no? ¿Qué os pareció la canasta en San Sebastián para darle el triunfo a Herbalife?
Increíble. Yo creo que asciende, es por lo menos, asciende con... a mi podio de canastas ganadoras increíbles de la ACB.
Creo que ibas a decir otra cosa con Mipo.
Precisamente pero... con otra suya que recordaréis, una cuando jugaba en Manresa.
En Sevilla.
En Sevilla, claro, exactamente.
Sí, a un pie, ¿no?
Ahora le preguntas a Javi Ancedo,
de la esquina,
que
sueña todos los
casi
días.
Casi saliéndose,
sí,
increíble.
Sí, sí, me acuerdo.
Yo diría con esa y con una de Jimmy Hunter en Murcia,
bueno,
con
que
una canasta
tablero,
por detrás del tablero con una mano. Yo creo que esas tres son las más increíbles
pero
que
las otras dos, pero esta por la tercera, porque las otras dos además eran bonitas.
Sí.
Esta no es especialmente bonita. Esas otras son churros.
Se la saca de encima. Sí,
es un churro, pero es verdad que llega un momento en el cual dices, oye, algo tiene este chaval, ¿no? Porque...
No, y además que, aparte de la espectacularidad de la jugada, el valor que tiene para Gran Canaria, que se vuelve a meter ahí en playoffs, y tener ahí esa presencia de ánimo, ¿no? Después, teniendo una eliminatoria de Eurocup tan importante como la que están teniendo, y justo entre medias, pues tener un partido como estos difícil y ganarlo así, la verdad,
sí,
es que
con el
muchísimo
Clutch.
Valor para el Granca.
Mr. Clutch español.
Mr.
¿no?
Clutch español.
Sí, sí, yo, de hecho, además, ya no solo las que mete espectaculares, es que es un tío de una fiabilidad tremenda cuando llegan los 5 últimos minutos de partido. No solo las que tira la remanguilla, sino las que tira normales. Yo creo que es un tío al que siempre hay que darle el balón. El tema de Gran Canaria es que, para mí, Tomás Bellas es otro que es muy fiable, ¿no? Tiene a dos tíos súper fiables, lo que pasa es que a veces se pisan en la posición. Claro.
Bueno, pues como decía Fernando, Herbalife, que se pone noveno en la clasificación, se mantiene noveno en la clasificación, pero empatado con CAI Zaragoza en la octava posición con 14 victorias, solamente una por debajo del quinto, que sería Fiat Juventud, que está con 15 victorias. Os tengo que preguntar por Bilbao, por el patrocinador, por al final, ¿cómo le están saliendo las cosas a Bilbao en un año en el que, lo hablabas tú la semana pasada con Sito, José, al final nadie en Bilbao pensaba que a estas alturas de la temporada no solamente es que pudieran estar cuartos, sino que encima pudieran tener un patrocinador, que no sé qué es más difícil, si un patrocinador local en Bilbao o ir cuartos.
Sí, y un patrocinador estable. Hoy han perdido con Estudiantes, pero bueno, yo creo que le quiten lo bailado a la temporada de Bilbao, ¿no? Porque además nos decía Sito Alonso la semana pasada. ¿Por qué el objetivo no va a ser quedar tercero por delante del Barça, ¿no? Bueno, lo tienen complicado, están un partido por detrás, pero tienen que ir al Palau. Si ellos consiguen ganar allí, con todo lo difícil que es eso, tienen que la verás ganado con el Barcelona y cuidado con lo que pueda ocurrir ahí, ¿no? La verdad es que es una temporada francamente meritoria y bueno, también de mérito que Estudiantes, el Movistar Estudiantes, hoy haya sido capaz de ganarles, ¿no? Porque parecía que Estudiantes había recuperado cierta fuerza, que se acercaba a la zona de playoff, pero otra vez se había quedado descolgado y, hombre, por lo menos mantiene algo de esperanza el conjunto colegial. Insisto, respecto a Bilbao, es que está todo dicho, es que están cuartos con 18-9. Es que es una barbaridad para un equipo que en agosto no salía en liga.
O sea, a mí me encanta el Bilbao Basket, los partidos que le he visto en directo por la televisión, me encanta lo que transmiten. Es un equipo que parece increíble, es verdad que tiene un núcleo de jugadores muy experimentados que se conocen, Raúl Mumbrú, Herbel, etcétera, pero luego tiene muchos jugadores nuevos, jugadores cedidos, jugadores que se han incorporado este verano, y la sensación del equipo es que juegan de memoria y juegan muy bonito, La verdad es que chapó por ellos, chapó por la temporada. Desde luego yo tampoco esperaba que estuvieran en playoffs a estas alturas.
Bueno, a mí me gustaría que para aquellos que han estado de Semana Santa estos días, están viniendo en la carretera ahora con mucho cuidado, ya han dicho, pero bueno, ¿qué ha pasado esta mañana con el partido del Madrid? Que leo cosas contradictorias, que sí ha sido un robo a favor del Madrid, que si el Madrid se lo ha merecido, que si problemas físicos de uno, que si problemas personales de otro. Fernando, para el que no haya visto el partido, ¿cómo lo podemos resumir? ¿Qué ha pasado realmente en ese partido?
Ha sido un partido agitado, tú mismo lo has dicho, ha generado muchísimas opiniones. Se decide con una señalización un poco controvertida a favor del Real Madrid, pero bueno, en el cómputo general del partido,
una
el Madrid,
técnica fina además.
Exacto, sí, en el cómputo general el Madrid había dominado en el marcador y había estado por encima, pero sí que es verdad que al final, bueno, pues ha habido decisiones muy controvertidas.
José.
Bueno, a mí me recuerda un poco al partido que el Madrid pierde en Murcia hace dos semanas. El Madrid está todo el partido por delante. Es verdad que Murcia le complica el partido antes de lo que se le ha complicado hoy el CAI Zaragoza, y al final los murcianos se lo remontan y hoy el CAI no ha podido. El Madrid hoy no podía perder, se metía en un problema muy serio. Quedando un minuto, el CAI se pone uno arriba y para mí la acción decisiva es un 2-1 de Jul, falta de Stefan Jelovac. Yo creo que no hay falta de Jelovac, me parece muy, muy justita. Lo que sí creo es que luego el pivo del CAI se equivoca. Se gira y tira el balón y el balón va hacia el árbitro. Probablemente no lo tire con mala intención, pero creo que se equivoca y la técnica es pitable desde mi punto de vista. Sé que en Zaragoza me van a crucificar, pero para mí es pitable. Para mí es más error la bandeja de Jul, que para mí no es falta. Para mí es canasta y no habría que haber tiro adicional. Claro, si no hay ese tiro adicional, después no hay la técnica. Bueno, pues para mí el error está ahí. Yo creo que la técnica es un error de Jelovac y que de hecho creo que deberían decirle, chico, te has equivocado porque has tirado el partido.
Leíamos antes en Twitter información de Carlos Sánchez Blas, Fernando, diciendo que lo de Rudy son problemas en la espalda, ¿no?
Sí, que está dolorido, pero bueno, no se establece ni una lesión concreta ni un plazo de recuperación. La verdad es que la imagen suya retirándose apoyado en uno de los asistentes del Real Madrid era preocupante,
sí.
Sobre todo por el historial de lesiones que tiene Rudy Fernández en la espalda.
Y un Felipe Reyes, José, que no ha podido estar por problemas personales, ¿no? Le mandamos un abrazo y mucho ánimo, ¿no?
Sí, esperemos que no sea nada grave lo de Felipe. Bueno, el Madrid lo ha notado, evidentemente. El Madrid sin Felipe y sin Rudy en Zaragoza, pues ha sufrido, claro. Aún así ha llevado el partido más o menos controlado hasta que, bueno, pues como te digo, el otro día pasó algo similar en Murcia y se le ha metido el CAI en el partido. Lo de Rudy es importante que se recupere porque el Madrid tiene un partido crucial esta semana. Si el otro día aguantaba el básquet a veras, eso hay que reafirmarlo ante el Zalgiris Kaunas esta semana. Recordemos, el mismo equipo que el año pasado en la última jornada de Euroliga le gana y le hace cruzarse con Olympiacos en lugar de Panathinaikos. Este año, claro, hay un factor diferencial, que es que el Madrid va a jugar en casa y es complicado pensar que Zalgiris vaya a ganar el jueves esta semana en el Palacio de los Deportes, pero oye, al final vale. Seguro que alguien ha pensado, vaya con el Zalgiris otra vez, ¿no? Y Rudy es un jugador que es fundamental para Madrid.
Ya que José nos guía, hablamos de Euroliga, pero antes os contamos, como siempre, que aquí la Liga Endesa se habla gracias a Endesa.
El baloncesto está cada vez más lleno de basket lovers, de gente que comparte el esfuerzo, que se emociona con una jugada, que encuentra en su amor por este deporte la energía para continuar. Endesa.
¡He sacado sobresaliente!
¡Qué bien! ¿Cómo lo has conseguido?
Aprendí a estudiar en el Instituto Pascal.
¿Y cómo y cuándo puedo hacerlo yo?
Ahora, en Semana Santa, el Instituto Pascal imparte su programa de técnicas de estudio en casi toda España. Con el programa del Instituto Pascal, sacar mejores notas es más fácil.
¿Y cómo puedo informarme?
A través de la web institutopascal.es o en el teléfono 91 519 49 69. Date prisa, porque ahora el Instituto Pascal celebra su 35 aniversario con una oferta muy especial.
Instituto Pascal, 91 519 49 69. Publicidad.
¿Has visto la factura de la luz de este mes? Ha llegado el momento de actuar. Ya puedes cambiar de suministrador y beneficiarte de hasta un 11% de descuento en tarifa fija. Invierte 3 minutos en contratar en factorenergía.com y empieza a ahorrar ya. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
Mirando a Fallar con Vicente Azpitarte.
Nueve menos veinte, Fernando, ¿eh? Yo ya no sé ni en qué año estoy.
Bueno, 11... En algún país será a las 9:20.
Pues eso digo yo. José, mírame en algún país que tenga 3 horas menos que nosotros.
Oye, vamos a invitar a la gente a que en el Twitter de Tirando 4 a Fallar mire la foto que acabamos de colgar, ¿eh?
Sí, es verdad que acabamos de colgar la foto, ¿no? La de Anicet,
sí.
¿No?
Anicet Labodrama con Lalo García, sí. Pues en lo que entiendo que es un hospital con para niños, sí. Infantil, en Valladolid, en alguna de estas típicas acciones de Navidad, imagino. Bueno, hace muchos años, la foto en blanco y negro. Anicet nos la ha cedido amablemente y dice que le define como el tío comprometido que era con Valladolid.
Claro que sí. Bueno, déjame que diga la hora correctamente, va a parecer que estamos grabados y estamos en directo. 11:41, 18 segundos, una hora menos en Canarias. Estamos en directo, la sintonía de radio. Os volvemos a pedir que vengáis con cuidadito en carretera, ¿eh? Sabemos que hoy es tediosa la vuelta. Si queréis decirnos algo en Twitter, @tirandoafallar, nos decís cómo va ese camino. No vosotros los que vais conduciendo, sino alguien que vaya en el coche, que nos mande un tuit, @tirandoafallar, y nos ponéis por dónde vais y qué tal está la carretera, y así damos también información de servicio. José está muy pendiente de todos vuestros mensajes en Twitter. Hablamos de Euroliga y de ese partido del pasado jueves en el que el Real Madrid perdió por 5, el Barça ganó por 5 en el Palau Blaugrana frente al Real Madrid. En la clasificación del grupo E se mantienen Real Madrid y Barça empatados, y ya se va a quedar así la situación a una jornada. Empatados digo que se va a quedar, porque el tercer clasificado, que es Maccabi, está dos victorias por detrás de Real Madrid y Barça, así que se van a disputar la primera posición entre ellos, pero el Madrid con el básquet, a verás, después de la victoria en la ida y el menos 5 en la vuelta. Javi Gancedo, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Dónde andas?
Estoy en Barcelona.
En Barcelona. ¿Has visto tu Semana Santa o no?
No, no he visto nada. No. La semana mía de pasión ha sido Euroliga.
Tenías Pascua Militar, ¿no? Directamente, ¿no?
Directamente. Y Domingo de Resurrección Cajista, sí. Que gana por 26.
Sí, es verdad. ¿Qué hemos cenado hoy, Javi?
Vamos a hacer un poquito de queso y un poquito de pan con tomate, ¿sabes? Un poquito tranquilo.
No me ha hecho nada. Que lo hemos dicho antes, recuérdale a Javi Gancedo su particular vía crucis. Javi, esa canasta con la que te despiertas todos los días, dínosla, porque además no la ha escuchado y nos va a decir esa misma que estáis pensando.
Venga,
¿cuál es, Javi?
Vía crucis en el sentido de pasarlo mal, supongo que es la canasta de Oliver, ¿no?
Muy bien, muy bien. Grande ahí.
Yo estaba en el campo y, sí. Y te digo, puede haber matado de alguna manera mi ilusión por el baloncesto, porque yo sé que no voy a ver nada más increíble que eso en directo nunca. O sea, se la metió girándose en el aire por encima del tablero, sí. 2 metros fuera del campo y para ganar el partido, sobre la bocina, o sea...
Esas son las que ensaya Víctor Sada en los entrenamientos, ¿verdad? También así un poco difíciles de cualquier punto. Bueno, pero dejaros de chorradas baloncestísticas. ¿Tienes acceso a buen pan para tomártelo con el queso o no, Javi?
Sí, aquí enfrente de una panadería que está muy bien.
¿Pero viene congelado o lo amasan ahí?
Ay, no tengo ni idea, pero está bueno.
Pregunta si es con masa madre o levadura el próximo día. El domingo que viene me lo dices, ¿eh?
Vale, perfecto. Creo que no lo has pasado tú también como yo, ¿no? Tu equipo no ha ganado por 26 en el Bernabéu, ¿no?
Mi equipo no ha ganado por 26, ¿no? Aunque yo tengo que decir que no lo he pasado mal. Pero por otras circunstancias. Que no tiene nada que ver con lo futbolístico.
Sí, ya te he leído.
Exclusivamente. Bueno, Javi, el otro día el partido, desde luego, fue fantástico, ¿eh? El partido entre Real Madrid y Barça.
Sí, uno de los muchos buenos partidos que hemos tenido esta semana, quizá el mejor, no sé, yo la verdad es que me esperaba un partido con un poquito de menos intensidad, porque la verdad es que solamente era muy relevante si el Barça ganaba por 25 más, ¿no? Y bueno, empezó 5-0, parecía que, bueno, que podía ir en ese camino, pero al final Madrid reaccionó muy rápido y el partido, vale, fue a detalles, pero nos dejó ver cositas, ¿no? La recuperación de Mario Hezonja, que metió 5 triples y yo creo que fue el mejor jugador sobre la pista, y el hecho de que el Madrid, desde luego, no se va a rendir tan fácilmente, ni muchísimo menos, ¿no? Vamos a ver qué pasa ahora con la lesión de Rudy Fernández, ¿no? Porque depende de lo que pase, puede condicionar mucho el futuro cercano del Madrid, ¿no?
José.
Bueno, sí, yo creo que lo decías tú mismo en Twitter el otro día, Vicente, que lo de Hezonja
no hay por dónde cogerlo ahora mismo.
Es que hoy ha vuelto a salir, y si no me equivoco, en Murcia ha quedado 3 minutos para el descanso. Yo empiezo a tener la teoría de que Xavi Pascual quiere tener a Hezonja cabreado para jugar contra el Madrid.
No, yo voy a decir una cosa que es políticamente incorrecta, no voy a dar nombres, no es información, es opinión y es experiencia. Bueno, hay parte de información, sí, pero la parte más fastidiada es experiencia, no información. A mí me cuenta que a Mario Hezonja le están tratando en el vestuario como lo que es el último en llegar a la plantilla del Barça. Y eso está bien, en la educación del jugador es al que le obligan a llevar las toallas, el agua, los balones, lo clásico del último que llega a una plantilla. Pero ¿qué pasa? Que fastidia, según puedo intuir por lo que me cuentan y por lo que yo descifro, fastidian sus declaraciones en medios de comunicación cogiendo la bandera del liderato en momentos fastidiados. Y eso le fastidia a personas clave dentro del vestuario. Llámese Xavi Pascual o llámese otro jugador o algunos otros jugadores dentro de la plantilla del FC Barcelona. Y entonces yo creo que eso lo está pagando Mario Hezonja y por ende el FC Barcelona, porque se está perdiendo en estos momentos a un magnífico jugador que, Fernando, salvo que me digas lo contrario, va a volar. El mismo año que viene a la NBA, si queda entre los 5 primeros, que va a quedar entre los 5 primeros del draft, ¿no? ¿O no?
Yo tengo dudas ahí. Tengo dudas, sobre todo por, primero, porque no está jugando, y luego por su situación contractual y si su deseo de ir a la NBA es inmediato. Eso tiene en cuenta mucho la NBA. Hay equipos que no les importa tener un jugador un año más en Europa, y hay otros que sí, que necesitan jugadores inmediatamente. Entonces va a depender mucho de estos últimos meses, pero sí que me encaja lo que tú me dices. De hecho, en el partido de ida del top 16 aquí en Madrid se vivió un capítulo parecido a lo que tú dices. El Barcelona pierde por 24, le saca de la pista Real Madrid completamente, y Hezonja es el único que da la cara, mete 22 puntos, mete 5 triples. La gente en el Palacio, cada vez que metía un triple, hacía el ruido clásico de admiración, ¿no? Y luego, nada más acabar el partido, en la entrevista post-partido, dice que
hoy
no hemos venido a jugar.
Sí, sí, eso.
No hemos venido a jugar.
Eso fastidia.
Entonces,
a Javi.
Eso no encaja mucho con lo que entendemos del Barcelona en los últimos años, ¿no? Ese tipo de declaraciones tan altisonantes.
Sí, yo hacía tiempo que no veía al mismo jugador el reconocimiento unánime, ya no solo los del Barça. Es que la gente del Madrid, evidentemente, no le quiere ver ni en pintura, pero la gente del Madrid reconoce lo bueno que es este tipo, ¿eh?
Sí.
Es que no es fácil de encontrar este
venga,
efecto.
Ya está. No lo queréis decir ninguno. Y vosotros estáis más encima que yo este año, pero tengo que decir que a mí lo siento, porque ahora os va a entrar urticaria por todos lados, pero a mí me recuerda a un chico que nació en Šibenik, ¿eh, Javi?
Puede ser, no sé, bueno, yo, a ver, tengo mi punto de vista, lo voy a dar, es opinión personal, que quede claro.
Sí, sí.
Yo sé muy bien la situación de Kristaps Porzingis, ¿sabéis? Que está en el mismo draft, está también proyectado top 10, lo que queráis, ¿no? Y bueno, el Baloncesto Sevilla tiene cierta intención de vender a Porzingis, de que se vaya a la NBA, de que le paguen su cláusula, y está exponiendo a Porzingis pues bastante, ¿no? Le está dando muchos minutos de juego, mucha responsabilidad en el equipo, y además Porzingis está jugando muy bien en los partidos clave. El otro día vino aquí al Palau y hizo un partidazo impresionante delante de una gran mayoría de los scouts que hay en Europa, ¿no? Porque también se suponía que iba a jugar a Hezonja, aunque no se vio mucho el pelo, ¿no? Pero, no sé, quizá el Barça tiene el Barça desde luego no tiene la necesidad de vender. No está apurado por vender o por ni nada parecido. Entonces igual está siguiendo una estrategia contraria, ¿no? En el sentido de, que se le quite la NBA de la cabeza, porque si además cae en el draft, no tendrá dinero para pagar la cláusula. O sea, me refiero que sabéis que hay una escala salarial, ¿no? Y
sí, claro.
Supongo que cuanto más abajo caiga Hezonja, pues menos posibilidades tendrá de salir, no sé. Quizá vaya por ahí, pero yo te digo, esa es mi opinión personal y puede ser que no. Lo que sí creo, y esto me lo apuesto ahora mismo si queréis, es que creo que por fin va a salir más alto que Hezonja en el draft.
Cuidado, porque mide 2-14, buena apuesta,
porque tiene una cantidad de recursos brutales y porque está jugando.
Sí, desde luego es que me llama mucho la atención, ¿eh? Está promediando 15 puntos en Liga CB y ha vuelto a jugar 11 minutos en Liga Endesa, y lo que te digo, contra el Madrid en estos dos partidos de Euroliga ha promediado 24, 25, sí. No sé, es que yo insisto, creo que lo tiene ahí con el freno de mano echado, con el cabreo para salir, y como sale en plan caníbal, como tú bien dices, a mí en cuanto a carácter me recuerda mucho al de Šibenik también, luego tiene mucho que demostrar, pero en cuanto a carácter me parece muy próximo.
Bueno, yo le voy a pedir a Javi que me deje no hablar de Baskonia y de Unicaja, porque vamos ya pasados de tiempo y necesito que hablemos de NBA y de la Final Four de Indianapolis, y te voy a preguntar por lo que puede ocurrir en la última jornada entre Barça y Real Madrid.
Bueno, creo que al 90% el Real Madrid va a ser primero, ¿no? Tiene que, depende de sí mismo, tiene que ganar a Zalgiris en casa, cosa que parece harto probable porque ya la ganó 3 veces este año, y bueno, en principio eso puede pasar, ¿no? Yo creo que el tomate está más abajo entre Alba, Maccabi y Panathinaikos, ¿no? Que puede ser que el campeón vigente quede fuera, ¿no? Veremos qué pasa.
Gracias, Javi Gancedo, ¿eh? Que
descanse. Gracias a vosotros.
Y ahora con el BBVA hablamos de NBA.
BBVA y Fundación 11 apuestan por el empleo y la integración laboral con ayudas de 1.500 euros para que empresas como la tuya puedan generar nuevos puestos de trabajo para personas con discapacidad. Con la iniciativa Yo Soy Empleo ya son más de 7.500 nuevos puestos de trabajo. Entra en yosoyempleo.es e infórmate. BBVA, adelante.
Mirando a Fallar con Vicente Azpitarte.
Esto está dedicado a un buen oyente de Burgos, ¿no? Javi Burruel. Sí, un rockero de Burgos, ¿no? Que no se escucha habitualmente, ¿no? Que le gusta mucho esta versión de AC/DC, Fernando. Qué grande, ¿eh? Ahí nuestro técnico Javi Burruel. Nueve minutos restan para las 12 de la noche, una hora menos en Canarias. Seguimos transitando por las ondas radiofónicas y encarando la recta final de este Tirando a Fallar, en el que desde luego nos hemos acordado mucho de Lalo García y hemos tenido que continuar hablando de baloncesto, que es lo que toca y lo que a Lalo le hubiera gustado seguramente. Y en esta recta final tenemos que hablar de dos situaciones que nos llevan hasta el otro lado del charco. Hay que empezar por Indianápolis, por esa final de la Final Four, Fernando, que se disputa mañana madrugada del lunes al martes, en torno a las 3 de la madrugada, ¿no? Creo que hay un minuto exacto, ¿no?
En torno a las 3 y 18.
En el entorno, atención, ¿eh? En el entorno, hora arriba, hora abajo, de las 3 y 18 minutos de la madrugada.
Se sabe cuándo empieza, no se sabe cuándo acaba, acabará muy, muy tarde.
Efectivamente, efectivamente. Bueno, semifinales fuertes, ¿no, Fernando? Has estado muy... Déjame que salude por lo menos en Estados Unidos a John Vázquez. Hola, John, buenas tardes para ti.
Hola, buenas tardes, buenas noches a España, ¿qué tal?
Estamos en San Antonio, ¿no?
Sí, señor.
¿Tiempo, por favor?
26 grados. Fantástico. Y semi encapotado en cielo.
Muy bien. ¿Esto qué es? Por darle un poco así de emoción a John esta música. ¿Cómo han sido las semifinales, Fernando?
Bueno, una primera semifinal un poco descafinada entre Duke y Michigan State. Se esperaba, bueno, Duke era un equipo superior, bastante superior, pero se esperaba que, bueno, en ese entorno de Final Four donde todos los equipos se crecen, pues hubiera algo de inquietud, ¿no? Pero bueno, Duke muy, muy, muy superior, jugando una defensa fabulosa y luego con dos jugadores que ayer estuvieron estelares, Jahlil Okafor, uno de los candidatos a
número uno
del draft, y luego Justin Winslow, el hijo de Ricky Winslow.
¿Ah, sí?
Sí, haciendo... está yendo a más, ¿no? Era un jugador que ya se...
¿Y vuela como Ricky, ¿no?
No, es muy diferente a su padre. Sí, o sea,
más fuerte, ¿no?
No es un anotador, no es un cañonero, es un escoltalero muy polivalente, ¿no? El muy buen defensor, ayuda mucho en el rebote y luego tiene una capacidad física increíble. Sí. Tiene 19 años y tú ves el físico, ves la definición de los brazos y es increíble, ¿no?
Sí, el padre era más delgadito, ¿no? Sí, más saltarín, este es más fuerte, más armario.
¿Cómo me acuerdo yo del padre? Mis inicios baloncestísticos, ¿qué recuerdos? ¿Está yendo a ver los partidos? Sí, ¿no? ¿No?
Sí, sí, sí.
Por supuesto. Impresionante. Oye, y Okafor me han dicho que manos no tiene, ¿no?
Tiene una, un perímetro de manos importante. Agarra el balón con una mano sin problemas, incluso en juego. Cuando recibe el balón al poste bajo, muchas veces lo agarra una mano. Esto, ¿te acuerdas la imagen de Sabas, de Sabonis, sí, cuando recibía claro, poste ahí bajo? Sí. Miraba de dónde pasar, qué hacer. Pues
lo que Okafor tiene es una mano parecido de piedra en el tiro libre considerable también. ¿Eh?
Sí, sí, muy a lo Okafor, ¿no? muy de la familia Okafor, ¿no?
Es primo lejano o sí, algo de eso, ¿no?
¿Cómo se dice allí, John, el apellido?
¿De quién? ¿De Okafor?
Sí, así, pues exacto. Está, Okafor. De
Okafor. Okafor, pues Okafor. Okafor.
Oye, final mañana, que se está diciendo en Estados Unidos de esta final, porque ahora le tengo que preguntar a Fernando por la otra semifinal y porque qué le ha pasado a Calipari.
Bueno, pues evidentemente, como todos los años, gran expectativa para la final de la NCAA. Una final, una crónica de una final anunciada tal vez un 3 de diciembre de 2014 cuando Wisconsin y Duke se enfrentaban con victoria de los de Duke por 10 puntos, 80-70. No es que estén planeando la venganza, pero no se extrañaría nada que sea motivo de inspiración para los de Wisconsin para contraatacar la calidad de los de North Carolina.
Para el romántico del baloncesto, la victoria de Wisconsin seguro que le ha alegrado, porque lo del one and done, Fernando, no termina de llenar, ¿no?
Sí, sí, para muchos el modelo de equipo que propone Calipari es lo opuesto, ¿no? O sea, representa todo lo que funciona mal hoy en día en la NCAA. Porque el baloncesto universitario ahora mismo pues es de mucha menos calidad que hace años. Eso hay que reconocerlo y es totalmente así. Calipari tiene esta apuesta. Bueno, a él le va bien. Es el entrenador mejor pagado de la NCAA. Sus jugadores están un año, están dos en Kentucky y luego salen disparados en el draft. Miramos los últimos años en el draft y está plagado de jugadores de Kentucky y este verano va a ocurrir lo mismo, hasta 3-4 jugadores pueden estar en primera ronda, pero en lo deportivo no le va bien. Este equipo estaba predestinado a ganar la NCAA por talento, por profundidad. Cuando empezó la temporada se hablaba de los dos favoritos para ganar la NCAA, era el equipo titular de Kentucky y el equipo suplente de Kentucky. Hasta ese punto, ¿no? Para hablar de la superioridad en talento, en capacidad física y en recursos que tenía este equipo de Kentucky. Y ayer, la verdad, un partido no muy bonito estéticamente, pero muy intenso y muy, muy emocionante. Y Wisconsin se toma la venganza del año pasado, donde perdieron precisamente en semifinales contra Kentucky.
Y venían avisando de que perdían, ¿eh? Porque Notre Dame estuvo a punto de ganarles también en la fase previa, en el Elite Eight. Y la verdad es que no han tenido un torneo muy brillante los de Kentucky.
¿Quién va a ganar, Fernando?
Va a estar, es difícil, ¿no? Un pronóstico difícil. Me gustaría ganar a Wisconsin, me parece que recompensaría una apuesta por un baloncesto ofensivo que en el baloncesto universitario últimamente no se da. Impera el conservadurismo táctico, la racanería, los marcadores bajos. De hecho, esta temporada ha sido la segunda temporada de peor anotación media desde 1952.
Bueno, mañana tendremos tiempo de conectar con John para preguntarle cómo está el ambiente previo en Indianapolis a esa Final Four, final de la Final Four. Pero antes, John, en Estados Unidos está a punto de terminar el partido entre Chicago y Cleveland. Y digo que está a punto de terminar, pero casi que lo podemos dar por finiquitado porque se acercaban los Bulls a 5 puntos. Pero un triple de Kevin Love, si no me equivoco, ha puesto a los Cavaliers 9 arriba. Falta de poco más de un minuto para terminar el partido. Así que victoria para los de LeBron James, si no sucede nada raro. Que han sucedido muchas cosas raras en este partido.
Sí, no, evidentemente un partido que se lanzaron los de Cleveland al descanso ya estaban con una sustancial ventaja. Chicago ha querido remontar, ha sido un poco demasiado tarde y poco a poco Cleveland se está consolidando en esa segunda posición de la conferencia este y ojo que lleva una racha muy importante, un poco invitando tal vez algo a los Spurs, calentando motores, llegando a los playoffs en posición muy fuerte y forma de juego sólida.
Por cierto, José, que en una hora arranca ese Spurs Warriors.
Bueno, casi nada, ¿eh? San Antonio que va para arriba y Golden State que está intocable, vamos. Sí, sí. No sé, John, cómo lo ve por allí.
Sí, no, no, evidentemente pues Golden State ha hecho una temporada para si no del año, tal vez incluso de la década, con Steve Kerr, que incluso ha logrado conseguir el número de victorias mayor de un entrenador rookie jamás en la NBA, con un equipo muy completo desde el jugador número uno hasta el último del banquillo, así que los Spurs desde luego tienen un hueso muy duro de robar esta noche.
John Vázquez desde San Antonio, un abrazo fuerte, gracias, hasta mañana.
Un saludo a todos vosotros, hasta luego.
Adiós. John Vázquez, que el otro día fue el que nos permitió conectar telefónicamente con Guillermo Fesser, que sé que te gustó mucho la
sí, partida. Sí, lo escuché.
Tú eras muy de goma espuma, ¿no?
Mucho, sí, sí.
Qué grande los payos.
Por la mañana, sí, sí.
Qué grande. Yo era más cuando hacía la tarde. Me gustaba mucho en la tarde, desde luego. Bueno, Fernando, que disfrutes de la semana que tenemos por delante.
Un placer, Vicente.
José Manuel Puertas, hasta mañana luego. Nos escuchamos en tiempo. En el control estuvieron Javi Burruel y Alfredo Somoza haciéndolos, como siempre, un magnífico trabajo. Volved con cuidado en la carretera, que arranca nuevos tiempos. Termina la Semana Santa y toca reactivarse. Gracias a todos.
Ando a fallar con Vicente Azpitarte.